La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza? Feliz lunes 18 de febrero y feliz, claro que sí, aunque se nos haya desperezado entre nubes y con pocas ganas de acompañar climatológicamente los ánimos que queremos echarle a este arranque de semana. Sabemos lo que cuestan los lunes, pero este pretendemos hacerlo especial, al menos durante la hora en directo que tenemos por delante para estar juntos recorriendo esta mañana en Guadalajara. Gracias por estar ahí, echándole también ganas a través del 89.3 y el 102.5 de la FM. Y gracias especialmente hoy a nuestro ilustre Abel Cebrián, que lamenta especialmente la muerte, ¿verdad?, de un maestro de lo suyo, como fue Pepe Loeches. Desde aquí también queremos mandarle un fuertísimo beso a la familia y otro, por supuesto, a Pepe, que seguro que allá donde se encuentra está endulzando el ambiente con miel y con canciones. Dulces también queremos ser en esta mañana y para eso, entre otras cosas, vamos a tratar con una de las más amables y afectuosas portavoces municipales desde su Concejalía de Parques y Jardines y Zoo Municipal. Ana Manzano, con quien vamos a hablar hasta, bueno, pues de esa mini parcela de casi 30 metros cuadrados de zonas verdes que nos corresponden a los guadalajareños dentro de ese gran pulmón verde repartido por toda la ciudad. Muy buenas noticias que nos llegan desde su Concejalía y de la que daremos cuenta en apenas unos instantes. Y eso sí, respiramos más fuerte hoy para oxigenarnos y nos metemos en materia porque también nos espera el concejal de Obras, Jaime Carnicero, con quien vamos a remangarnos para profundizar en ese proyecto del eje cultural que nos va a dejar varios meses de obras, pero también un cinturón viario nuevo y muy adaptado a una ciudad del siglo XXI como es esta Guadalajara. Ese, por cierto, ha sido, ¿verdad?, uno de los asuntos que más titulares ha copado en los últimos días. Por lo que respecta a los de hoy, os damos cuenta en apenas unos instantes con esos titulares de la mañana. Y para dar cuenta de todo lo que acontece esta mañana en Guadalajara y provincia, por supuesto, tenemos a nuestro jefe de los servicios informativos, que ya está aquí sentado conmigo, Miguel Chiverto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos, buenos, aunque no sean buenos climatológicamente, como decía yo al principio, nos hemos levantado con un poquito de lluvias que también hacían falta.
Desde luego que hacen falta, aunque tengamos que ir con el paraguas o con el gorro que yo me pongo este de Inspector Gadget.
¿De camuflaje bueno, por Guadalajara?
Sí, porque el paraguas al final que me lo voy dejando en todas partes. La última vez me lo dejé en la delegación de la Junta.
Bueno, o sea que ya te van conociendo, ¿no?
Sí.
Y también confirmamos otra cosa, y es que no te teletransportas con paraguas como Mary Poppins de un lado a otro de la ciudad.
No,
vale, perfecto.
No.
Pues eso no ha sido...
Lo tengo que probar, a ver.
A ver, ¿verdad? Sí. No lo has dicho.
A ver si lanzándome desde un edificio.
¿Tiene mango de pato o no?
Sí.
Bueno, pues si tiene mango de pato, solo hay que probarlo.
Lo voy a probar.
Desde luego esto de la lluvia no ha sido óbice para que hoy un concurso muy conocido a nivel nacional estuviera acogiendo a guadalajareños para participar
en
él.
Es verdad, estaban en la calle Mayor.
En la zona
Mayor,
de Santo Domingo, en la calle Mayor.
A ver quién lo sabe.
Lo sabe, dicen por ahí.
He visto a los compañeros cámaras y a los de sonido ahí, estaban al lado de una joyería.
Yo también lo he visto.
No me han cogido.
No te han cogido, no. A mí por poco.
¿Sí?
Sí, por poco hay que decirlo. De todas maneras decíamos, bueno, qué diferencia, ¿no? Porque hemos visto un equipo de producción para este programa como de unas 9-10 personas. Y bueno, pues entonces hay que decir con más mérito aún para nuestros compañeros de los medios locales que aupa, chicos, que vosotros con muchos menos sacáis unos productos, yo creo que iguales o de mayor calidad incluso.
Naturalmente. Enhorabuena, que sí, naturalmente que sí.
Bueno, vamos a meternos en materia porque hoy
estábamos
hablando de
lluvia y lo que parece ser es que hay una tormenta sobre el Depor Guadalajara. Ayer a las 12 del mediodía, Paco González, en Tiempo de Juego de aquí, de la cadena COPE, adelantaba que la Liga de Fútbol Profesional había presentado una querella contra los dirigentes del Deportivo Guadalajara por estafa, apropiación indebida y administración desleal. Según podía saber la cadena COPE, las irregularidades se habrían producido el verano pasado, cuando el club presidido por Germán Rotuerta, al pasar a formar parte de la Liga de Fútbol Profesional, debía de recalcular su capital social y realizar una ampliación de 2,9 millones de euros. Y es ahí donde desde la Liga de Fútbol Profesional se cree que se ha producido el fraude. Parece ser, según la Liga Profesional, que se hizo esa ampliación justamente, pero después de realizarla, pues se retiró otra vez ese capital. Y parece ser que eso es el fraude. Ha sido, desde luego, un bombazo.
Un bombazo deportivo, desde luego, sacado hasta en los medios nacionales. Bueno, y desde el club, ¿qué es lo que dicen? No sé si ya se han pronunciado al respecto.
Vamos a escuchar primero al alcalde de Guadalajara, porque claro, interfiere el Club Deportivo Guadalajara.
Es la enseña deportiva de Guadalajara.
Y esta mañana hace escasos minutos, Antonio Román, alcalde de Guadalajara, decía eso, que era un bombazo.
Parece que no tenemos ese sonido porque se está cociendo en cocinas.
El que sí que también estaba hoy aquí era Marcial Marín, el consejero de Deportes, Cultura y demás. También ha hablado sobre el deporte. Pero lo que preguntaba es, desde el club, ¿qué dicen? Vamos a escuchar al presidente del club, a Germán Retuerta, diciendo que se había hecho todo correctamente.
La ampliación de capital tenía que estar presentada ante la Liga y el Consejo Superior de Deportes antes del día 9 o algo así de agosto. Se cumplió con esas fechas, se hizo la ampliación, se mandaron las escrituras tanto a la Liga como al Consejo, después nos las devolvieron, están registradas y hasta el momento pues no sabemos otra cosa. Yo creo que no se pone y se quita, yo es que eso no sé quién lo ha dicho. La ampliación se hace correctamente.
Bueno, estábamos escuchando a Germán Retuerta. Hemos anunciado que el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, se ha pronunciado al respecto. Y eso sí, emplazamos a nuestros oyentes a que a las 2 y 20 de la tarde escuchen ese sonido, que sí que lo vamos a tener. Al igual que también podemos traer aquí de primera mano esas palabras también pronunciadas esta misma mañana por parte del consejero Marcial Marín, refiriéndose a este mismo asunto, bombazo deportivo, como tú lo calificabas.
Marcial Marín pide cautela. Vamos a escuchar a Marcial Marín.
Primero, cautela y precaución. Hemos conocido la noticia a través de los medios, por lo tanto, hasta que no la conozcamos oficialmente, me va a permitir que no hagamos ningún tipo de comentario. Conviene conocer la noticia por los cauces oficiales y una vez que lo tengamos, haremos las oportunas declaraciones.
Pues eso, cautela ante todo. Vamos a ver cómo sigue discurriendo la información a lo largo del día de hoy. Por un lado, en la calle, pues eso, con fuentes bien informadas que me decían que Germán Retuerta, que se había ido a Madrid para hablar con la Liga de Fútbol Profesional, que estaba pensando si iba a dar una rueda de prensa, que quizás la diera el abogado del club. Bueno, ahí estamos. El que seguro que está muy bien informado es nuestro jefe de la redacción deportiva, Ernesto Morán, que está ahí al tanto de
por eso no hay que perderse los Deportes Cope a partir de las 3 y 20 de la tarde, donde este asunto también tendrá mucho más calado y de la mano también de profesionales, ¿no? De este sector, como es nuestro Ernesto Morán, claro que sí, chico deportivo de Cope Guadalajara.
Bueno, continuamos con Marcial Marín, el consejero de Cultura y Deportes, que como digo, está en Guadalajara ahora mismo, venía a visitar por un lado el Palacio del Infantado, pero venía a presentar la ley de patrimonio, la que va a salir, está en trámite, pero como anunciaba Marín, va a ser una ley moderna que va a asegurar el patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, incluso va a asegurar el patrimonio, el bien inmaterial cultural que hay mucho en Castilla-La Mancha, de tradiciones, expresiones orales, representaciones teatrales. Todo eso, también la nueva ley de patrimonio, la anterior databa de 1990, son ya 23 años de ley, que hay que reformarla, lógicamente, y es lo que está haciendo el gobierno regional, reformar esa ley para proteger todo el bien cultural de Castilla-La Mancha. En concreto, se ha hecho referencia a Marcial Marín, al Palacio del Infantado y a su entorno. Vamos a escucharle.
La ley de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha va a permitir proteger todas estas grandes figuras. En este caso, se incoó expediente el 12 de marzo para declarar todo el entorno de este gran palacio como bien de interés cultural.
Bueno, pues esa actualización de la ley de patrimonio que, como bien decías, tras dos décadas, pues está muy bien que se revise, sobre todo, no solamente a la luz de esos deterioros que sufren muchos de los monumentos que tenemos aquí en nuestra tierra en general, porque, bueno, pues a todo no se puede llegar, pero sí que hay que contemplar figuras que lo protejan, como también a esas a esos bienes inmateriales que yo creo que son curiosos y no tenemos pocos aquí en nuestra provincia.
Tenemos bastantes, y sobre todo aquí en Guadalajara capital, pues eso, el Palacio del Infantado, y como decía Marcial Marín, va a permitir proteger todo el entorno del Palacio del Infantado, no solamente ya el Palacio del Infantado como edificio emblemático, sino todo su entorno, los jardines y otras edificaciones que hay alrededor del Palacio del Infantado. Y bueno, nos trasladamos ahora un poquito hacia atrás. El viernes había una manifestación ante la Consejería de Agricultura. Estaba la Unión de Pequeños Agricultores de Guadalajara protestando por el cierre sistemático de las UTAs y las OCAs. ¿Qué son estos? Pues son unidades técnicas agrarias y oficinas de gestión de asistencia agraria, también oficinas agrarias. Para la gente del campo, para los ganaderos, estas oficinas les venía estupendamente porque, además de hacer todos los trámites necesarios para la producción, para las cosechas, para la ganadería, permisos, etcétera, que se lo podían gestionar todas estas oficinas, también tenían técnicos que les asesoraban sobre cosechas, plantaciones, épocas, qué semillas se podían plantar mejor en cada época o en cada terreno. Bueno, pues estas oficinas parece ser que van a cerrarse. Estuvimos hablando con Cipriano Ramiro, secretario general de UPA, que decía que el cierre de estas UTAs podría significar la desaparición de muchos pueblos de la provincia.
Pues supone, como estamos diciendo ya con otros cierres, supone la muerte de los pueblos, y cuando algo se muere, pues ni con una varita mágica esto se va a levantar. A ver qué criterio está tomando, porque desde luego nosotros las cuentas no nos salen lo que ellos dicen de ahorro. Tener que coger un coche o un chofer, desplazarse hasta allí, desde luego no nos salen las cuentas de ahorro, que es el origen, según ellos, es el que tienen para el cierre.
Uno más de los recortes, que dice que viene propiciado por el ahorro, pero claro, que desde UPA que no lo ven, porque dicen, vale, si cierran la oficina y tiene que venir un técnico cada dos o tres días con un chofer, un coche que le traiga aquí, pues no sé qué ahorro va a poder significar esto. Los edificios están, las oficinas estas, las UTAs y las OCAs, están en dependencias municipales, por lo que el gasto es mínimo, no tienen que pagar alquiler ni cosas de estas. Bueno, pues no lo entienden.
No lo entienden y como tal, bueno, pues manifiestan en forma de protesta y de manifestación pues esa contrariedad y bueno, pues como decíamos, desde luego no son pocos los enanos que le crecen en el circo, ¿verdad?, al gobierno regional en materia de recortes. Seguro que no es la última noticia que tengamos al respecto y desde luego pues aquí también el apoyo a los agricultores y sobre todo que hablando se entera la gente, que hay que llegar a un equilibrio y a un ten con ten para que no solamente uno u otro sector salga adelante, sino que entre todos podamos salir y sacar adelante una región que, bueno, pues como decíamos ya el otro día, tiene déficit cero, que eso ya es, está pagado.
Ya hemos puesto
el sello de pagado.
Ya está, a partir de ahora ya, pues eso, creación de empleo, reactivación de economía. Es lo que pedimos, lógicamente.
Y ahora que viene la primavera, a ver si vemos esos brotes verdes. Esperándonos estamos. Bueno, pues Miguel Chiverto, a las 2:20 de la tarde, más noticias en ese informativo local y provincial de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Desde luego sí que nos vamos a quedar ahora con ese pequeño apunte de lo que van a ser, a partir de las 3:20, los deportes aquí en esta cadena. Deportes que llegarán, como no, de la mano de nuestro profesional en la materia, Ernesto Morán, hoy con bastante complicación, asunto de enjundia, el que traeremos con esa noticia, ¿no?, del Deportivo Guadalajara.
Efectivamente, buenos días, Mónica. Esperemos no aburrir hoy a la gente, pero pondremos un poquito la cronología de cómo fue ese domingo y sobre todo esas horas, ese anuncio de Paco González en Tiempo de Juego a las 12:15 de la mañana, cómo se movieron las cosas, luego bastantes sonidos de la entrevista a Germán Retuerta a eso de las 5:20 de la tarde, Y luego todo el tema deportivo, porque efectivamente no queremos aburrir a la audiencia porque ha habido jornada deportiva. El Depor empató a 2 y eso que mereció más porque iba 2-0, un penalti injusto por una acción un poco extraña de Razak golpeando a un delantero rival le costó la expulsión, jugar con 10 la segunda parte y al final empate a 2, que visto en frío es positivo porque se empata contra el segundo clasificado. En tercera división, victoria de la Azuqueca, derrota del Marchamalo. En baloncesto, derrota del Ceba, pero victorias del Alza y del SM Empresas Guadalajara Basket. Y luego repasaremos a partir de las 3:20 también todos los resultados de los equipos alcarreños.
Pues ya lo están viendo, de todo como en botica y todo incluido dentro de esos deportes. 3:20 de la tarde, Ernesto. Fíjate la mañana que tiene por delante. Perfilar todavía ese informativo local y provincial y llegar una hora más tarde con todos los deportes y con todo lo que ha dado de sí este ajetreado fin de semana en lo deportivo y también en lo social. Chocante es al menos esa noticia. La trataremos un poquito más adelante. Gracias, Ernesto.
Hasta luego.
A seguir trabajando. Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, es uno de los asuntos que como decíamos, van trayéndonos los titulares, los compañeros de los servicios informativos, pero hay otros que llegan ahora en un formato, digamos, más masticado. Y es que, como todos los días a estas horas, abrimos espacio para la reflexión y micrófonos también a nuestros expertos analistas sobre temas que son muy de actualidad. Y digo yo, ¿qué más de actualidad puede haber que esa reciente entrega de los premios Goya, de la que en Castilla-La Mancha también hemos tenido representación, sobre todo con esas tres alegrías que nos ha dado Tadeo Jones, cuyo productor Pedro Solís es guadalajareño de tomo y lomo, aunque él naciera allá por Barcelona. Desde luego que María Crespo, que es nuestra firma de los lunes, va a diseccionar un poco lo que ha sido esta gala también por otros derroteros, los políticos, los reivindicativos e incluso alguna que otra salida de tono. La escuchamos.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Mónica. Dice el presidente de la Academia de Cine, González Macho, que el cine no es ni de los de la ceja, ni de los del bigote, ni de los de la barba, en una clarísima alusión política a la izquierda y a la derecha. Pero lo cierto es que todos los años, la gala de los Goya es un escenario político de apoyo al gobierno de izquierdas o de crítica a los gobiernos de derechas. Y ayer así lo hizo una actriz al decir que durante 3 años había atendido a su padre en un hospital público en el que no había ni mantas. Y si eso es así, lo primero que hay que saber es cuál es el hospital en el que tal circunstancia se produjo. Y de ser cierto lo que dijo, habrá que dar prioridad a los recursos públicos y por eso destinarlos, los que hoy se emplean en las subvenciones al cine español, a la sanidad pública. Pues es evidente que la salud está por encima de las actividades lúdicas o culturales. Y si eso no es cierto, esta actriz debería haber utilizado otro ejemplo más afortunado para criticar al gobierno. Sinceramente, yo no vi la entrega de los Goya ayer, porque me pareció mucho más ameno el partido de fútbol Madrid-Rayo Vallecano. Pero creo que los artistas deberían ser mucho más sensatos y coherentes en sus reivindicaciones, al igual que los trabajadores de Iberia, que están sufriendo, como lo estamos padeciendo todos, las consecuencias de una terrible crisis económica. Pero no por eso tienen derecho a provocar un atasco monumental en la carretera Nacional 2, de más de 15 kilómetros. Porque es muy lamentable que casi 4.000 personas pierdan su empleo. Pero los ciudadanos de a pie no tenemos por qué padecerlo, ya que no somos ni los causantes del problema, ni en nuestra mano está la solución. Las huelgas siempre son injustas, aunque quizás sea un buen altavoz. Pero lo cierto es que estamos viviendo momentos en los que se hace especialmente necesario hacer un uso eficiente de los recursos públicos, y no todo es financiable. Por eso llevo algunas semanas promocionando por España una iniciativa ciudadana europea que pide que no se financie con fondos públicos la manipulación y destrucción de embriones. Pues en cualquier momento la destrucción de vidas humanas es una atrocidad, en una circunstancia como la actual es muy oportuno pedir que no se destine un céntimo público a la manipulación y destrucción de embriones. Disfruten de un día en el que al menos aquí en Valladolid la luz del sol solo se adivina.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
La 1:10 de esta mañana fría y lluviosa del lunes 18 de febrero de 2013. Pero a través de estas ondas y en estos próximos minutos, el sol se abre paso. El calor también llega hasta nuestras ondas. ¿Cómo es posible? Pues todo ello gracias a la afabilidad de una persona que, bueno, pues tiene una de las dos de las concejalías, yo creo que más bonitas, ¿verdad?, de la ciudad de Guadalajara. Se trata de Ana Manzano, que es concejala de Parques y Jardines y de Zoo Municipal. Ana, buenos días.
Buenos días, Mónica, y buenos días a todos.
Buenos días, además, en una comparecencia pública que tenemos habitualmente, pues, de manera puntual todos los meses, en las que podemos repasar, pues, como decía yo, los siempre amables asuntos que nos trae de la mano la concejalía que usted dirige. En este caso, llevamos unos días respirando profundamente los guadalajareños, oxigenándonos bien los pulmones, y más cuando sabemos que tenemos una cantidad de metros cuadrados de zona verde en nuestra ciudad que no la tiene casi ninguna otra ciudad de España, y casi nos corresponde una mini parcelita de 27 metros cuadrados de zona verde, ¿no es así?
Así es, Mónica, así es. Pues mira, nos corresponden unos 27 metros cuadrados de zona verde por habitante. Esto es debido pues al incremento que ha habido de zonas verdes en los últimos años. De hecho, desde el 2007 se han creado pues cerca de 90.000 metros cuadrados de zonas verdes. Y todo impulsado por el ayuntamiento, pues intentando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Y estamos hablando de esas 90.000 nuevas metros cuadrados que tenemos en la ciudad, que se vienen a sumar a los que ya había y que hace lo que podemos decir una barbaridad de metros cuadrados de zonas verdes, más de 2 millones.
Eso es, más de 2 millones si sumamos todo lo que tenemos, bueno, y sin contar la finca de Castillejos. Bueno, la verdad es que estamos más que sobrados. Y es que las zonas verdes pues son muy importantes. Son muy importantes pues porque tienen muchas funciones dentro de la ciudad. Aparte de, o sea, aumentamos la calidad de vida, y siempre nos preguntamos, ¿y cómo aumentamos la calidad de vida? Pues es que las zonas verdes nos disminuyen la contaminación, nos disminuyen el ruido, el exceso de radiación, hacen unas funciones pues que no debemos olvidar y que son muy importantes pues para todos los ciudadanos que estamos en las ciudades.
Claro que sí, además así lo recomienda la propia Organización Mundial de la Salud, que fijaros por dónde dice que lo recomendable, lo mínimamente aceptable son 10 metros cuadrados por habitante. Y Ana, estamos hablando de que tenemos más del doble. O sea, que estamos muy bien situados. Yo no sé si a nivel nacional tenemos... Bueno, desde luego somos muy prestigiosos en Guadalajara, ¿no? En vano tenemos una bonita escoba, ¿no? Con la que nos premiaron el ayuntamiento.
Efectivamente, fue el año pasado por estas fechas cuando nos dieron la escoba de oro.
Efectivamente. Y esa escoba limpia que limpia los parques, gracias a Dios, parece que también los propietarios de mascotas están bastante concienciados con el tema de que mantengamos nuestros parques limpios, y ya, bueno, pues parece que lucen menos margaritas artificiales, ¿no? Por esos parques, que ha sido siempre uno de los caballos de batalla, ¿verdad?, dentro de la Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza.
Continúa siéndolo, porque pues desgraciadamente son pocos, pero sigue habiendo esas personas que no se conciencian que los parques son de todos, que los parques pues tienen más uso que sacar el perro. Son sitios de encuentro tanto para niños como para mayores, para cualquier edad. Sitios donde poder tener un contacto con la naturaleza y no solamente llevar al perro y dejar allí la margarita artificial que hablábamos.
Claro.
Esa margarita artificial hay que llevársela a casa, hay que cogerla en una bolsita y tirarla a la papelera, que para eso están, o hacer uso también de los titicanes. Pero aunque hagamos uso de los titicanes, dentro de los titicanes hay que recoger la caquita, no hay que dejarla ahí, porque luego llega otro usuario y tiene también el mismo derecho a usarlo y a tenerlo limpio.
Claro, claro. Y bueno, pues estamos hablando de que además, normalmente en buena parte de esos 194 espacios de zonas verdes que tiene la ciudad, encontramos también este tipo de mobiliario urbano pensado, ¿no?, para facilitar esa limpieza y ese buen estado también de las zonas verdes. Tenemos muchísimas zonas, ¿no?, con extensión verde en nuestra capital. Varios de ellos, varios de estos parques, tienen además un elemento que yo creo que es envidiable, y es el agua, ¿no?, como protagonista, Ana.
Así es, pues tenemos, aparte del Parque Fluvial del Río Henares, lo que es el conocido como el Parque de la Chopera, tenemos también en el Parque de las Lomas las fuentes que hay, que son maravillosas, en el Parque de la Concordia también está, en el Parque de San Roque tenemos las charcas para los patos, en muchísimos parques. Luego también tenemos el Barranco de la Lamina, no nos olvidemos que también es un espacio muy importante y muy transitado además. La verdad es que sí, es así.
¿Es difícil mantener a día de hoy esos parques y jardines envidiables, limpios, sanos y equilibrados, ¿no?, en nuestro medio ambiente urbano?
pues todo cuesta un dinero. Las cosas, la verdad, que gratis no se hacen. Tenemos en el ayuntamiento una brigada municipal que se ocupa de unos parques y luego también tenemos una empresa que lleva el mantenimiento del resto. La brigada municipal en estos momentos se está ocupando de los parques de la zona centro, tanto de la Concordia, San Roque, Fuente de la Viña, Avenida de Santa María Micaela y el Parque de la Amistad. Son los que se ocupa la brigada municipal. El resto lo lleva la otra empresa de mantenimiento. Y claro que cuesta un dinero. Y por eso es importante que todos seamos conscientes de esa protección del medio ambiente. Yo creo que todo el mundo, todos los vecinos, estamos cada vez más concienciados y estoy segura de que todos nos van a ayudar a mantener estas zonas verdes en el mejor estado posible.
Y, concejala, ¿es difícil en unas épocas como las que vivimos, en los tiempos que corren económicamente, defender lo que yo calificaba al principio y lo sigo manteniendo como dos de las concejalías más bonitas, Parques y Jardines y Zoo Municipal, frente a otras partidas presupuestarias que posiblemente por la necesidad que se viva hoy en día parece que por derecho se llevan más protagonismo? ¿Es difícil hoy en día defender lo suyo o no? ¿En este equipo de gobierno es todo muy equitativo y no tiene esos problemas?
Bueno, en este equipo de gobierno estamos la verdad muy concienciados con el tema de las zonas verdes y todo lo que ello conlleva de la protección medioambiental. Es una ciudad respetuosa con el medio ambiente, una ciudad sostenible. Lo tenemos todo muy en cuenta. Siempre hay que equilibrar las cosas, pues porque lo más importante en este momento son los servicios esenciales básicos. Esos son las concejalías de bienestar, mayores, familia. Pero también no nos podemos olvidar de las zonas verdes, porque las zonas verdes también es la esencia del ser humano. Al fin y al cabo, la ciudad lo que busca es un contacto personal, y ese contacto personal se da en los parques, principalmente, porque son lugares idóneos para tanto el contacto, para encontrarse con la familia, hacer ocio, para disfrutar del tiempo libre. Son también escenarios de acontecimientos de participación social. Creo que al final todo tiene su importancia y en el equipo de gobierno la verdad es que tampoco es muy difícil.
Bueno, pues hablábamos de los parques y jardines, pero tenemos que hablar también de otra de las instalaciones que más visitantes atraen hasta la ciudad de Guadalajara, y es ese zoo municipal que parece que está de enhorabuena, y es que allí pues las familias no paran de crecer, ¿verdad, Ana?
Bueno, pues como en todos los zoos, me imagino, pero efectivamente, pues en esta época estamos teniendo nuestros nacimientos. Y igual que el año pasado celebramos el nacimiento de un mono capuchino, pues este año volvemos a contar con otro mono capuchino, que no es hermano del anterior, que yo creo que me lo vas a preguntar.
Sí,
ahora.
Claro, digo, a veces es de Peluso.
Podemos llamarle que es primo de Peluso, pero no son hermanos, es de otra pareja. Y pues sí, nos ha nacido un mono capuchino y también nos ha nacido fruto de un acuerdo que tenemos con los servicios periféricos de agricultura de la Junta de Comunidades. Tenemos un convenio de colaboración para proteger tanto la oveja como la cabra autóctona, que estaban en peligro de extinción. Y tenemos varios ejemplares de los mismos. Bueno, pues también hemos tenido nacimientos de dos machos de cabra y dos machos y dos hembras de oveja. Dos de cada, o sea, dos machos y dos hembras de cabra y de oveja.
Bueno, eso es porque están felices. Entonces se dedican, yo creo, que a ampliar familia. Eso es muy buena señal también de cómo funciona, ¿no?, el zoo municipal por dentro. Un zoo municipal que, como decíamos, no deja de recibir visitas a lo largo de todo el año, sobre todo de escolares, ¿no?
Así es. Pues mira, yo creo que estamos haciendo el recuento y han sido pues cerca de 7.000, 8.000 los visitantes que hemos tenido de colegios, tanto de la capital como del corredor de Linares, así como de Madrid, ya más alejados. Vienen muchísimos colegios que nos demandan pues las visitas al zoo, pues para conocer de primera mano todo lo que es un zoológico, ver a los animales, ver cómo se trabaja en el centro de recuperación de aves, y ver pues esa protección al medio ambiente que nuestro encargado del zoo, el Fernando López Tenencia, se encarga de transmitir a todos estos alumnos.
Bueno, pues desde luego siempre da gusto escuchar buenas noticias por parte de la concejala de Parques y Jardines, zoo municipal, Ana Manzano, a quien emplazamos a que puntualmente, dentro de pocas fechas, volvamos otra vez a repasar algunos de los asuntos que siempre nos alegran la mañana y nos traen el calorcito que nos falta en esta jornada. Ana, muchísimas gracias una vez más.
Pues muchísimas gracias a ti, Mónica, y un saludo para todos.
Un saludo, un beso, hasta ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:05 de esta mañana de lunes en la que ya nos empiezan a rugir las tripas, claro que sí, sobre todo porque llega la hora del aperitivo y estamos empezando a pensar que nos vamos a echar al colate a la hora de comer. Y para eso siempre encontramos las mejores respuestas, sugerencias en el Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí, si el tiempo y los viajes en moto no lo han impedido, nos está esperando Diego Mediano. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, por aquí.
Claro que sí, después de disfrutar de un fin de semana exquisito, rico en lo gastronómico y también en lo ocioso, que yo lo sé. Pero bueno, llega el lunes y hay que coger el toro por los cuernos y con fuerza también los fogones del Hotel SCH. ¿Qué nos tenéis preparado para hoy?
Pues sí, hay que empezar el lunes con buen pie para ir preparando para el fin de semana que viene, claro.
Claro, ¿algún cocidito ya tenéis planificado con esas sugerencias de cocidos del mundo que estáis haciendo en Puerta de Guadalajara?
Sí, pero hoy no, hoy tenemos otros platos que los cocidos los haremos a lo largo de la semana.
Claro, sobre todo, bueno, sabemos que el miércoles tenemos esa cita con el cocido del Hotel SCH. Y hoy esas sugerencias de primeros, segundos, postres, menús especiales, ¿por dónde pasan?
Vamos a ver, pues hoy tenemos como primeros platos un arroz caldoso a la marinera, una crema parmentier, patatas guisadas con bacalao, espaguetis a la italiana, un salteado de setas y champiñón, huevos rellenos y un surtido de marisco. Que hoy que tenemos, y por supuesto todo fresquísimo, langostinos, gambos y navajas.
¡Oh, qué rico! Además, con lo que me gustan a mí, los productitos del mar.
Ah, ya, pues mira, en eso coincidimos.
Frutitos del mar, que está muy bien siempre.
Como segundos platos tenemos pollo guisado en pepitoria, somarrillo a la plancha con pimientos fritos, una caldereta de cordero, ventresca de bonito a la plancha o unos boquerones fritos de arrastre de Castellón. Con postre, pan y bebida, su precio son 9 euros. Y si queremos otra cosa más especial, como de segundo, como un buen entrecot o emperador, pues 15 euros.
Bueno, pues está muy bien. Además, estamos escuchando que esas suculencias convertidas en platos de exquisitos en nuestro menú del día y nuestro menú especial están, tengo que decirlo, cazados al lazo en el caso de la carne y pescados con caña recién esta mañana en el mercado por nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara, que también piensan en todo. Piensan en mí, por ejemplo, y piensan en Diego, si me tiene que llevar en moto. ¿Qué podemos elegir a la hora de tener ese menú dietético con el que perder unos kilitos?
Pues mira, hemos elegido para hoy la crema parmentier, pues el legumbres y eso.
¡Qué rico!
O los espaguetis. Y como segundos, pues la ventresca de bonito o la pechuga de pollo a la plancha.
Pero si es que con eso, ¿quién diría que estamos haciendo régimen de la mano del Hotel SCH Puerta de Guadalajara? Nadie, porque lo que estamos haciendo es comer bien, como siempre lo hacemos, por los oídos, más tarde, eso sí, físicamente, en la calle Nitra 103, cada vez que a diario encontramos en nuestros pasos y en nuestro camino a los amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Diego Mediano, muchísimas gracias, como siempre, a seguir trabajando y a seguir ideando nuevos menús, que mañana daremos cuenta de ellos.
Muy bien, gracias a vosotros y aquí os esperamos con la mesita puesta hoy.
Claro que sí, a mesa puesta. Es así de gusto, Diego. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos a remangar en los próximos minutos porque realmente nos vamos a meter en faena en la mañana en Guadalajara. Y es que pues tenemos todos mucha curiosidad sobre un anuncio realizado por el ayuntamiento la pasada semana que nos afecta, la verdad, a todos los guadalajareños. Y son esas obras de remodelación del eje cultural que el consistorio va a llevar a cabo en las calles Ramón y Cajal e Ingeniero Mariño desde el próximo mes de mayo. Unas obras que van a tener una duración de 8 meses... pero que eso sí, nos van a dejar un cinturón viario nuevo y mucho más acorde con una ciudad del siglo XXI como es esta Guadalajara, de la que nos enorgullecemos todos. Hoy, para hablar de este proyecto con calma, tenemos nada más y nada menos que al concejal de obras, Jaime Carnicero. Muy buenos días, don Jaime.
Hola, muy buenos días.
Pues sí, la verdad es que estábamos bastante impactados, intrigados por este anuncio, porque realmente supone casi poner patas arriba durante unos meses toda una zona de la ciudad que realmente lo está necesitando. De ahí viene, ¿no?, el porqué del planteamiento de este eje cultural.
Bueno, viene del planteamiento del eje cultural. Es una fase más de las que ya veníamos anunciando hace unos cuantos años, y lo anunciaba el propio alcalde. Uno de los objetivos de este equipo de gobierno era la remodelación, era y es la remodelación integral de todo el casco histórico. Y en años anteriores, pues ahí hemos estado en Plaza Moreno, hemos ejecutado y arreglado de una manera integral Plaza Moreno, Plaza de la 10, la calle Mayor, que probablemente fuese la más sonada, pero también la Plaza del Jardín, Travesía Santo Domingo, también la calle La Mina, calle Calnuevas, y estamos cerrando ese círculo, estamos cerrando el círculo de esa remodelación integral. Y una de las pocas partes ya que nos queda, junto con Dávalos y Miguel Fluites, que la cometeremos ya para el año que viene, es esta antigua carretera de Zaragoza, que fíjese ya el nombre que tiene, antigua carretera de Zaragoza, conocidos de sobra por ese nombre muchas veces, con Ramón y Cajal, Ingeniero Mariño, pero tú preguntas a algún vecino dónde está la calle Ingeniero Mariño y hay gente que tiene dudas, en cambio dice dónde está la antigua carretera de Zaragoza y enseguida la puedes ubicar. Esta calle tiene efectivamente una singularidad propia. Esta es una calle en la cual, además de soportar un volumen importante de tráfico, pero es una unión de los principales conjuntos histórico-artísticos de Guadalajara. Fíjese que uno de los extremos es el Palacio del Infantado y otro de los extremos es el Arco de Bejanque, pero entre medias nos quedamos pues desde la Cotilla, desde la Concatedral, nos quedamos desde la Iglesia de los Antiguos Remedios, nos quedamos desde el convento, o sea, nos quedamos un margen bastante, bastante amplio y que desgraciadamente en la situación actual que está, no podemos seguir. Es una calle muy, muy, muy deteriorada. Apenas existen aceras. El aglomerado, el asfalto, pues es el socavón, es la nota predominante. Ahí actuamos nosotros hace 2 años, en el verano del 2011, para arreglar gran parte del abastecimiento. Ahora nos queda otra parte, pero hemos querido acometer una obra importante. Sí es cierto que van a ser unos meses, pues bueno, un poco complicados. Eso sí es verdad, pero bueno, no van a ser más complicados que lo que pudo ser la calle Mayor, o no van a ser más complicados de lo que pudo ser la calle La Mina. Entonces, pues bueno, nosotros estamos con la tranquilidad de que es una decisión acertada y que creemos que es acertada, muy pensada, valiente, también por supuesto, una decisión responsable, pero que estamos seguros que cuando veamos los resultados, donde veamos que ahora mismo hay una acera de escasos 50 centímetros, vamos a tener una acera que existe y que luego es de 1,80 m a ambos lados y que el peatón va a ganar sitio al vehículo, pues estoy seguro que será de un gran nivel de aceptación.
Hombre, lo que sí que está claro es que tenemos una ciudad que poco a poco, ya lo va relatando el concejal, va adquiriendo esa futura imagen, ¿no?, de una ciudad del siglo XXI, y estamos hablando de un eje en concreto que todavía, bueno, pues nos retrae a lo que era, pues eso, los siglo pasado, pero a principios casi, sí, ¿no? Con poquitas aceras, con los casos que hemos tenido, lamentablemente, ¿no?, de atropellos, quizá en otras zonas de Guadalajara, pero esa es una vía peligrosa, en este caso, para los peatones. Y hablamos de ampliar aceras. Desde luego, hacia afuera, hacia los edificios, no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo hacia adentro, ¿no? Lo cual también repercute en otro de los asuntos que traían a titular cuando se presentaba desde el ayuntamiento este proyecto, y es el sentido único que va a tener una calle de ida, otra calle, ¿no?, de vuelta.
Bien, si queremos acometer una obra y una obra que se quiera cumplir con la normativa vigente, tenemos que tomar medidas como esta. Si queremos tener aceras cumpliendo el código de accesibilidad, la ley de accesibilidad, que marca 1,80 m, pues tenemos que hacerlo así. Entonces, si queremos tener aceras a ambos lados, pues tenemos que hacer aceras de 1,80 m. Si además queremos tener un carril, al menos uno, que cumpla también la normativa, que son 3,5 m, pues solo podemos tener uno. O sea, y esa es la cuestión. Y efectivamente no podemos tirar edificios, ¿no? Claro. Entonces tenemos que jugar con el margen público que podemos jugar. Pero independientemente de la normativa, también es cierto que esto va a suponer una mejora de primero, del tráfico peatonal, y segundo, también del tráfico de los vehículos. Vamos a decir que es una gran mejora, porque ahora mismo, donde muchas personas se arriesgan a tener que ir por la calzada porque no hay aceras, van a poder ir seguros y van a poder ir protegidos. Y es una vía donde pasa muchísima gente. También estamos hablando que es una de las vías en donde es la frontera del casco histórico de Guadalajara con otra frontera, que es la ampliación de Guadalajara. Ah. Es, digamos, el centro de este libro, que es ahora mismo Guadalajara, que si lo abrimos, estaría este eje cultural en ese centro del libro, ¿no? Y también es cierto que el tráfico se va a ver mejorado. ¿Por qué? Porque sabemos y detectamos que con las dos direcciones y con los diferentes cambios, con los diferentes giros que existen, pues hay verdaderos atascos prácticamente de manera permanente. Si no bajásemos ahora mismo, tendríamos atasco, pero si vamos a las 5 de la tarde, también hay atasco. Bueno, pues vamos a arbitrar una solución, que es de sentido bajada, es decir, de sentido desde Bejanque al Infantado, con una sola dirección, donde también, por supuesto, va a pasar el transporte público, como son los autobuses, y donde también es cierto que, bueno, que va a suponer un cambio en los hábitos y las costumbres de todos los vecinos de Guadalajara, entre los cuales me incluyo yo también, por supuesto, pero que también hay alternativas, y ese va a ser el esfuerzo del Ayuntamiento de Guadalajara, el reforzar la señalítica y reforzar las alternativas para poder ir a los diferentes sitios. Me preguntaba un compañero tuyo hace unos días, es que bueno, para ir a Bejanque, digo, yo es que no conozco a nadie que vaya a Bejanque solo y exclusivamente. Va a Bejanque como elemento de unión
como
con otras calles. Bueno, pues,
¿no?
Pues si queremos ir al centro tendremos otras alternativas, si queremos ir al hospital tendremos otras alternativas y queremos ir a Renfe tendremos otras alternativas, que es donde realmente queremos ir, que no queremos ir a Bejanque en la gran mayoría de las cosas, sino queremos ir a Santo Domingo o al hospital, ¿no?
¿Qué le parece? Porque este ha sido un asunto que desde luego, bueno, pues ha servido también a la oposición, pues para establecer también su punto de vista, que casi casi por criterio y por norma no suele ir nunca parejo con el del equipo de gobierno. Vamos a escuchar, si le parece, al señor Daniel Jiménez y también al señor José Luis Maximiliano hablando de sus pareceres desde el Partido Socialista y el Partido de Izquierda Unida, que también conforman parte de este consistorio capitalino.
El alcalde dijo que tenía más ventajas que inconvenientes, pero usted le dijo las ventajas, le dijo los inconvenientes, porque a mí no me las ha dicho, y ni las he leído en ningún medio de comunicación. Si es que ese es el problema, que las ventajas y los inconvenientes no se han verbalizado. Creemos que para haber tomado la decisión de sentido único, se deberían de haber estudiado y haberles explicado incluso a ustedes cuáles son las alternativas que hay al suprimir un sentido en esta calle. Y ustedes no las conocen, yo no las conozco, no las conoce nadie. Por tanto, yo no me puedo pronunciar si me parece bien o me parece mal. Lo que sí creo es que no está suficientemente estudiado.
Se denomina eje cultural porque al PP le gustan los nombres más o menos rimbombantes, ¿no? Queda muy bonito decir que vamos a hacer un eje cultural, porque claro, no podemos decir que se genere mucha actividad cultural en este eje. Por otra parte, también creemos que tenemos que valorar cómo va a afectar esto a la movilidad en esta zona y en el conjunto de la ciudad, a cómo se mueven los ciudadanos que habitualmente utilizan esa vía, sí, y tenemos que ver cómo actuamos para reducir la presión del tráfico rodado en otras zonas de la ciudad, y yo creo que ese estudio había que hacerlo.
Bueno, pues son esas críticas que se hacen, yo creo que en el primer momento, ¿no?, que se conoció la noticia, el anuncio, gran anuncio, ¿no?, en materia de obras de la ciudad de Guadalajara para los próximos 8 meses, a comenzar, no me equivoco, ¿verdad, concejal?, en el mes de mayo. ¿Se había hablado de abril, mayo?
Comenzaremos en esta primavera, finales de abril, principios de mayo. Pero bueno, esta es la izquierda que tiene este país. Esto es un claro ejemplo de en Guadalajara, esta es la izquierda que tenemos en este país, una izquierda destructiva, una izquierda en la que solo quiere ver inconvenientes donde no los hay. Yo me alegraría que son partidos en los cuales dicen que quieren que se cree empleo, pues esta inversión crea empleo y mantiene empleo, porque son más de 2.300.000 euros los que se va a invertir en nuestras calles, más de 3.200.000 en ejecución material, incluidas las mejoras, ¿no? Entonces, como oposición, yo creo que los que nos tendrían que estar criticando y repitiendo hasta la saciedad es que se creen inversiones, y esta es una gran inversión a la ciudad de Guadalajara, pero al final está a la izquierda. Mire, hablaba el señor Jiménez, que es que además yo creo que le tendría que definir como una película de Jim Carrey, no la de Mentiroso Compulsivo, diciendo hay un estudio de movilidad. Es que usted no se ha leído el proyecto. Es que en el proyecto uno de los anexos es el estudio de movilidad, pero como no, ni tan siquiera ha bajado a leer en las dependencias municipales ni a solicitar dónde está el proyecto, él habla de oídas, como normalmente. Este es el mismo señor que pidió el nombre a una calle que era Torres Quevedo, que ya existía hace muchos años. O sea, que es que esa es la oposición que tenemos, la que pide nombres de calles que ya existen, las que hablan de proyectos donde no se los han leído y las que están en contra del progreso de la ciudad de Guadalajara, en contra de los que se invierta. También criticaba la calle Mayor. Luego, cuando vio que todo salía bien, pues intentó apuntarle tanto. También criticaba la Plaza del Jardinillo y como vio que salió también bien, pues si quiso apuntar el tanto. Yo le recordaría las manifestaciones cuando decía jamás acabarán la calle Mayor, no van a acabar la calle Jardinillo en plazo. Pues bueno, lo acabamos en plazo. Por encima del 85% de las obras que se han comenzado con este equipo de gobierno acaban una semana antes de que finalice el plazo. Entonces, pues bueno, esa es la realidad. Y en cuanto al señor Maximiliano, que lo del nombre rimbombante yo creo que es lo de menos. Si quiere, pues le puedo hablar, pues, en nexo de unión de los diferentes monumentos histórico-artísticos de Guadalajara. Pero yo creo que es un nombre también un poco largo. Es el eje cultural porque estamos hablando del Palacio del Infantado, estamos hablando de la Iglesia de los Antiguos Remedios, estamos hablando de la Cotilla, estamos hablando de la Capilla Luis de Lucena, estamos hablando de la Concatedral, estamos hablando de los conventos, estamos hablando del Arco de Bejanque. Bueno, pues yo creo que lo del nombre, si al señor Maximiliano no le gusta el nombre, pues bueno, venga, pues lo cambiamos y que él busque otro nombre, ¿no? Que yo creo que eso es lo de menos. Lo demás es que Guadalajara es uno de los pocos ayuntamientos que sigue siendo un motor económico, que sigue siendo la principal actividad económica de la ciudad de Guadalajara. Que mientras todos los ayuntamientos están en una situación económicamente hablando muy complicada y reducen servicios y no sacan ni una obra, nosotros no solo no reducimos ni un servicio, sino que damos un paso adelante. Y este es un gran paso. Oiga, 2.300.000 euros yo creo que es una cantidad lo suficientemente importante como para estar todos contentos. Van a ser más de 250, 300 personas de puestos de trabajos directos e indirectos los que se van a beneficiar con esta obra, o bien para mantener su empleo o para engancharse otra vez al empleo, ¿no? Entonces yo creo que haya alguien que tenga responsabilidades municipales y que esté en contra de este proyecto, o una de dos, o es que intenta engañar a la ciudadanía, o que no se ha leído el proyecto, que es que esa es, yo creo, la mayor de la gravedad de la oposición que tenemos, ¿no?
Tenemos un presupuesto, como bien decía, de ejecución material, incluidas esas mejoras, de 3.200.000 euros, elaborado en tres fases, sobre todo para evitar, ¿no?, posibles colapsos a la hora de realizar esos 8 meses de obras. Es decir, ningún ciudadano de Guadalajara se tiene que echar las manos a la cabeza más allá de lo que suponen unas obras en una ciudad, pero no se va a cortar indefinidamente, ¿no? Ese tramo de...
Vamos a ver, las calles se dividen en tres fases porque también nosotros queríamos dar mayores posibilidades, tres veces más de posibilidades a los licitadores. Está claro que si sacamos una obra de 2.300.000 euros, uno va a ser el beneficiado y el resto se va a enfadar porque no va a ser el beneficiado o porque no va a ganar. Bien, al dividirlo en tres fases van a ser tres posibilidades las que van a tener cada uno de los licitadores para por lo menos quedarse con un poco de esa obra. Bien, cierto es que las obras son complicadas y se van a generar molestias, sí. Y de antemano le pido disculpas a los vecinos y a los conductores que, pues bueno, desgraciadamente o afortunadamente, mejor dicho, vamos a sufrir esas obras. También es cierto que todos sus oyentes tienen que saber que desde la Concejalía de Obras e Infraestructuras estamos abiertos los 7 días de la semana y 24 horas al día. O sea que si tienen alguna duda pueden llamar al ayuntamiento, me verán como nos han visto en todas las obras al equipo técnico del Ayuntamiento de Guadalajara, en el cual estaré yo mismo, por supuesto, para que nos puedan trasladar pues sus quejas, sus sugerencias o sus ideas, que también hay que tomarlas en consideración.
¿Todo ello a nivel personal, a título propio, o se admiten alegaciones dentro de este proyecto?
Bueno, vamos a ver, los proyectos hay que hablar que están ya en fase de licitación, ¿vale? Sí, es cierto que ahora estamos hablando también con diferentes colectivos, hablamos el otro día con el vicario de la diócesis, con Agustín Bujeda, para explicarle el proyecto. Esta semana vamos a hablar con la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, también con las diferentes agrupaciones de comerciantes, pero también, bueno, tenemos que partir de una base, y la base la tenemos. Que se puedan aceptar o no sugerencias, pues bueno, viendo un poco las que quieran presentar. Si alguien va a presentar una sugerencia para que vuelva a ser a doble dirección, ya le puedo adelantar que esa no se va a tener en consideración, porque tenemos la claridad total y absoluta que esto es bueno.
Un último asunto en breves líneas, señor concejal, lo exponía uno de los miembros de la oposición. ¿Esta derivación de tráfico no va a suponer, debido a ese plan de movilidad donde ya está estudiado, ninguna sobrecarga de tráfico rodado en ninguna otra de las calles de la ciudad de Guadalajara?
Vamos a ver, hay soluciones y para todos los puntos y para todas las calles de Guadalajara se están planteando diferentes soluciones. Esto puede decir, ¿es que se va a masificar más las vías de comunicación en otros lados? Mire, no, es que se va a transitar más, no significa que se masifique más. Es decir, yo si voy por subo por el puente, por el viejo puente, en vez de ir ahora para Santo Domingo por la calle Ramón y Cajal, pues iré o por la prolongación de 2 de mayo y subiré por donde la Cuesta al Matadero, o podré ir también por la avenida del Vado y poder llegar también a la avenida Barcelona. O sea que saturación no va a haber, entendemos que no va a haber una gran saturación de tráfico. Lo que sí va a haber es una mayor utilización, que eso sí que es cierto. Lo que sí es cierto también es que se van a eliminar los atascos de Bejanque.
Y lo que también es cierto es una cosa, y es que muchas veces culpamos a las obras, culpamos al ayuntamiento que está detrás de ellas, de esa masificación del tráfico rodado en la capital, y no nos damos cuenta de que somos las propias familias las que, a pesar de tener que apretarnos el cinturón a fin de mes y más en los tiempos que corren, no dejamos de tener 2 o 3 coches, ¿no? Por familia.
Y yo me pongo en primera persona y utilizo el coche para todos los sitios, ¿no? Bien, es cierto, sí. Eso es un hábito, yo creo que lo llevamos en los genes, ¿no? La gente de Guadalajara.
También a mejores calles, mejor facilidad para poder usar el transporte público, con lo cual, bueno, pues esto también se paliaría en cierta manera.
O ir andando, que además
qué sanito es, ¿verdad? Qué sanito es. Bueno, pues sano también es un ejercicio que nos gusta hacer aquí en la mañana en Guadalajara, y es escuchar, dad voz y sobre todo explicar con calma proyectos, como en este caso es este del eje cultural, de la mano de sus responsables, de quienes más saben de ello, como en este caso ha sido nuestro concejal de obras, don Jaime Carnicero. Un placer, como siempre, tenerle aquí en la mañana en Guadalajara. Guadalajara, su casa.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Vamos a apurar estos 4 minutos que nos separan de la 1:30 de la tarde, nuestra hora límite, haciendo una sugerencia para celebraciones y eventos varios. Una sugerencia que nos lleva, como siempre, hasta el restaurante San Francisco, Palacio de Galápagos, y de la mano, nada menos que de su gerente, que es Roberto Serrano. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Nos ha salido un poquito turbio este lunes, día 18 de febrero, pero hace poquito que hemos vivido San Valentín y estamos seguros de que más de una pareja ha terminado dando el paso y el sí quiero en este pasado 14 de febrero, lo que se va a convertir en una bonita boda, que por qué no hacerla en Palacio de Galápagos, que tenemos una de las mejores instalaciones que tenemos en toda la provincia, ¿verdad? Y a solo 20 kilómetros. Háblanos un poco de este lugar que estáis mimando desde la familia Serrano.
Pues mira, es una finca que tiene 26.000 metros cuadrados, tiene un parking propio para 200 personas, tiene 3 espacios completamente independientes para hacer bodas. Cuando digo independientes, es porque tienen sus propias cocinas, sus propios aseos y desde luego están totalmente separados. Entonces, bueno, allí van a encontrar la tranquilidad y la privacidad necesaria para un evento de estas características.
Un evento que se puede desarrollar en interior si nos saliera un día como el de hoy, o bien en sus magníficos exteriores, unos jardines con unas carpas que instaláis a la hora de realizar este tipo de eventos, que yo creo que es de lo más romántico, ¿no?, que una pareja puede encontrar.
Efectivamente. Las instalaciones tenemos zonas abiertas para aprovechar los días buenos y de calor, pero todas tienen su salón, de manera que, bueno, siempre hay un plan B por si acaso sale el día pues como el de hoy. Aunque en julio no es normal que salga como el de hoy, pero sí que puede caer un chaparrón. Y un chaparrón, si no lo tienes previsto, pues te puede arruinar la boda.
Claro, te la pasa por agua y en este caso es lo último que queremos. Pasado por agua solamente algún huevo que quizás sea parte del menú, ¿verdad?, que quiera alguno de los invitados, porque el menú es otra cosa muy importante a tratar dentro de San Francisco, Palacio de Galápagos, porque si quiere alguien un huevo pasado por agua se lo hacemos, ¿verdad?, que sí, Roberto.
Los únicos huevos que tenemos en las bodas son los huevos de codorniz, que nosotros en los cócteles los hacemos a la vista de los invitados.
Qué
y es algo que les encanta.
Claro.
Nos ponemos una tosta de sobras y bueno, la verdad es que es un punto muy atractivo. Bueno. Además, siempre hay un cortador de jamón con un jamón ibérico. El cóctel siempre va muy completito y muy rico. Si no hay jamón, no es una boda. Eso es lo que dice una persona que yo conozco.
¡Hombre!
Y yo la verdad es que le secundo. Nosotros lo bueno es que todo esto lo incluimos en un menú, en un paquete en el que además van toda la fiesta, porque van 6 horas de discoteca y barra libre, va una recena con una fuente de chocolate, los autobuses para ir y para volver, van los regalitos de los invitados incluso, que los gestionamos nosotros y van incluidos dentro del precio de los del menú. Es decir, en San Francisco Galápagos, cualquiera que decida celebrar su boda, por mucho menos dinero de lo que se imagina, se va a encontrar un paquete en el que está todo incluido.
Bueno, pues tenemos esa primera mano, esa información de primera mano que nos suele dar Roberto Serrano, pero tenemos más recursos para profundizar más en esta oferta que nos ofrece Palacio de Galápagos. www.restaurante-mediosanfrancisco.com y el 657-922-779, que nos pone en contacto a diario con Roberto Serrano. Un placer, como siempre. Seguimos hablando de esos eventos en Palacio de Galápagos.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Buenos días para vosotros también. Mañana a las 12 regresamos. No nos falléis. Adiós.